Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto en un programa más de Bit a Bit, cultura en la red. Es para mí un gran gusto tener a mi amigo el ingeniero Roberto Eines, en el cual pues hemos convivido mucho y sé de lo profesionista y profesional que es en el ámbito que se maneja. En esta ocasión está manejándose como empresario y también como docente. Bienvenido, Tito.
¿Qué tal? Gracias, Efraín. Un gusto estar aquí y gracias, muchas gracias por la invitación y poder compartir el conocimiento y las aventuras aquí por medio de tu programa.
¿Cómo está la educación ahorita en el ámbito tecnológico referente a esta nueva época, etapa de la manera en que las personas nos comunicamos, Tito?
Pues mira, te lo voy a hablar a título personal y lo que uno observa, porque como catedrático, como docente, pues uno está observando a los alumnos y a la parte como empresario uno observa pues al mercado, a sus clientes, y veo que la tecnología está abriendo un parteaguas, está haciendo un parteaguas enorme en cuanto a la comunicación humana, y también vienen muchísimos retos dentro de ella, y también vienen ciertos cambios en la cultura que van a pasos agigantados y rapidísimos en la sociedad, ¿sí? A tal grado de que los jóvenes que yo veo en grupo pues agarran la onda rápidamente de lo que están haciendo, pero luego volteas a ver a una persona de edad luchando contra el celular para entenderle cómo funcionar y cómo hacer una transferencia electrónica.
Así es.
Entonces, es un reto muy grande porque mueve al mundo de una manera muy significativa, ¿sí? Y si me voy al tema del salón de clases, también para los profesores se ha vuelto un reto enseñar y ver cómo luchar contra la tecnología, de que el grupo te haga caso, ¿sí? Y desde ahí viene toda una revolución de uno como catedrático de cómo dar clases, porque les puedo decir que una vez tuve que dar clases mandándoles videos de TikTok a mis alumnos.
O sea, ya tú dices, bueno, este es el modo que le dan atención.
Sí.
Pues desde ahí voy a partir.
Sí, porque si están en el celular. Le dije, a ver, oigan, busquemos tal tema. Y es donde uno empieza a innovar, donde no nada más te tienes que grabar, porque aparte de la pandemia, cuando fue el encerrón de 2 años, por decirlo así, que la educación brincó de ser presencial a virtual, los profesores nos tuvimos que capacitar, ingresar en tiempo, en esfuerzo, en entender a una tecnología que estaba revolucionándose a 1000 por hora, ¿sí? Y los alumnos también, y fue un cambio y que ya se quedó ahí, y ya la vida está en la pantalla, en las redes sociales, ¿sí? Y uno ve también los negocios, ¿en dónde están? En las redes sociales.
Así es.
¿Cómo puede suceder que por un like puedas destruir una empresa? O por un like puedas hacer que alguien se vuelva famosísimo, ¿sí? ¿Cómo impacta todo esto? Pues enormemente. Si ahorita te tropiezas en la calle, te graban, te editan y te suben a un TikTok, te puedes hacer famoso. Sí. Sí, y a la vez lo mismo, cometes algo y te lo hacen mal y te haces famoso de una manera diferente. Y ahí vienen otras circunstancias, porque a veces uno ve esos momentos ideales de Instagram, sí, y te afectan, que dices, oye, es que tal empresa está vendiendo más que yo porque subió un TikTok, pero es verdad o es mentira, pero en la red social está ahí, en el Facebook está ahí. Entonces yo creo que los alumnos, los jóvenes, van luchando con una ansiedad, con una necesidad de estar presente más en redes sociales, y a la vez los empresarios estamos luchando por actualizarnos, porque a nosotros no nos tocó crecer con un celular en la mano.
Así es.
¿Sí? No nos tocó tener una mercadotecnia directamente en nuestro teléfono. Teníamos que ver el cine o la tele y ahí salía el anuncio. Entonces toda la tecnología, bueno, las redes sociales y la comunicación ha cambiado enormemente en los últimos 5 años más o menos, ¿sí? Y son retos para todos que tenemos que estarnos capacitando, que tenemos que estar innovando de un momento a otro, porque como dicen, ser tendencia.
A raíz de esta educación innovadora que hiciste por medio del TikTok, ¿qué resultado tuviste?
Pues por lo menos tuve la atención de mis alumnos, ya que eso es un logro, porque les aseguro que hay profesores ahí que batallamos para que el grupo nos tenga atención a nosotros. Claro, hay de grupos a grupos, pero si les dan ustedes a un grupo de prepa, ¿sí? O de primeros semestres de licenciatura, se están topando con un reto muy grande, que es la atención hacia el pizarrón, hacia el profesor, porque hay una necesidad de estar viendo lo que está ocurriendo en el celular.
¿Hasta dónde llega el derecho de los maestros de darles atención por medio del celular o quitarles el celular para ponerle atención al maestro? ¿Cómo es esto
en
aula?
En teoría tenemos el derecho de poner reglas.
Así es.
Pero una vez me tocó de que estaba en un grupo y pues no me hacían caso y dije, ¿saben qué? Todos sus celulares aquí los voy a dejar aquí en la mesa para que todos lo vean. Y en menos de 5 minutos, una alumna se levantó desesperada porque quería el celular. Entonces, de ahí me dije, oye, después me van a poder poner una queja o acusar o como lo quieras decir, de que yo estoy causándole algún problema psicológico al alumno. Entonces, desde ahí dije, yo no me voy a meter con el celular. O sea, tengo una batalla perdida con el celular. Y les aseguro que hay muchos profesores que ya perdieron la batalla.
Desde luego, y más con el reglamento que viene, ¿no? De que los niños de primaria y secundaria ya esté prohibido el celular.
Yo lo aplaudo.
Sí, yo también.
Yo lo aplaudo realmente porque, un niño tan pequeño no debe de tener un celular. Tiene que desarrollar otras habilidades, güey. Yo lo veo con mis sobrinos que les tocó la pandemia al inicio, que estaban ingresando a clases. Entonces durante 2 años no socializaron. Y en un momento ellos, cuando regresan a la escuela, tuvieron problemas para integrarse, porque tampoco estaban en guardería, estaban en casa, no se relacionaron. Entonces, ¿qué tan importantes son las relaciones humanas en el desarrollo de las personas? Y si ahorita alguien por ahí tendrá un primo, amigo, hermano de unos 17, 16 años, que si le marcas al teléfono no te contesta, una llamada no te la contesta, pero le mandas un WhatsApp o un audio de WhatsApp, y sí te contesta.
Es raro ese fenómeno, también me ha pasado a mí.
Pero digo, pero si tenías el celular en la mano. No, pero es que estaba yo viendo Facebook o no sé qué y no te quise contestar, o estaba escuchando un audio y no te contesté. Por eso te contesté el WhatsApp por escrito. ¿Sí? Entonces, los maestros tenemos que crear herramientas para poder seguir interesando a los alumnos. Y claro, ahí en grupo hay alumnos que digamos son la vieja escuela, pero son personas que, individuos o niños, que sí les interesa el conocimiento más allá de ver un video. Porque como yo lo digo, el TikTok es el diablo, es peor que una droga. O sea, le estás dando y le estás dando y le estás dando, y lo entiendo perfectamente. Sí. Me ha pasado a mí.
Sí, a todos.
¿Sí? Y también pues ahí viene, si estoy con el tema de educación, pues a lo mismo empieza a haber un fenómeno con los adultos mayores, con los adultos, con las personas, que nos vamos enganchando con la tecnología, sin entender el tiempo y la vida que estamos dejando ahí, sin seguir desarrollando las habilidades sociales de convivencia. Porque tú puedes ahorita llegar a una casa, a una fiesta familiar, y todos los niños están sentados en su celular ahí desparramados en el sillón.
Lastimosamente,
sí. Y antes nosotros estábamos jugando en la calle.
Así es.
Sí, entonces son muchos retos para los profesores. Y esto yo creo que se va viendo más en cierto tipo de escuelas o ciertos niveles, ¿sí? De capacidad de que los jóvenes accedan a la tecnología.
Sí, trae muchos problemas de salud mentales, sobre todo de salud.
De salud, sí.
De salud, porque los jóvenes niños ya empiezan con la obesidad. Y empiezan con problemas que los adultos tenemos en la actualidad.
Y luego problemas cervicales por la posición de estar viendo el teléfono. Si tú te pones a ver a un niño sentado, ¿en qué posición está viendo el teléfono? Es preocupante. Ese joven, ese niño, cuando tenga 30 años, ¿qué problemas óseos pueda llegar a tener? O ortopédicos.
Entonces, tú como docente te adaptaste a los nuevos tiempos. Y te ha dado resultado, al menos en la atención.
Pues, ¿verdad? Trato, por lo menos yo dije, yo ya no puedo dar clases en licenciatura, digo en preparatoria, y doy clases solamente en licenciatura, porque ahí es otro contexto diferente. Ahí ya te topas y le dices al alumno, usted ya es mayor de edad, ya tiene 18 años, es responsable de si quiere adquirir el conocimiento que yo le brindo o no. Estos son mis métodos y trato de adaptarlos a la actualidad, ¿verdad? Porque pues yo vengo de una escuela donde la docencia, sí, el catedrático daba la clase, exponía una clase y había una participación.
Y muy duro en el tecnológico.
En efecto, era muy duro y es tu responsabilidad, sí. Entonces ya es diferente a estar con muchachos de prepa donde aún ellos no son responsables al 100% de su educación. Sí, aunque estén en grupo, el profesor tiene que motivarlos y es un trabajo más arduo. Y uno dice, oiga, espéreme. Sí, yo prefiero estar en este grado, que es licenciatura, porque me permite mostrarle a los alumnos pues lo que yo he sido de empresario. Sí, y entonces es diferente la enseñanza. Es, digamos, es una enseñanza más práctica, porque de los errores uno puede dar consejos. Sí, entonces uno se va adaptando. Y también tiene mucho que ver el grupo. ¿Qué se facilita en el grupo?
Estos jóvenes que ya están creciendo con la tecnología, ¿tienen más amplio manera de desarrollarse en un ámbito ya laboral?
Pues ahí el detalle. Porque depende hacia dónde vas a caminar. ¿Tú en algún momento pensaste, cuando eras estudiante, que ibas a estar en este punto de la vida?
Desde luego que no.
No lo dejaste, ¿verdad? No lo sabíamos. O sea, como dicen, si me hubieran dicho que el agua se iba a vender algún día, hace 15 años, yo no lo creía. Sí, entonces, al final de cuentas, y tú lo has vivido al igual que yo, en la vida, cuando sales de la carrera, empieza la verdadera carrera profesional o la vida profesional. Porque entras a tu primer trabajo con ciertas habilidades y ahí vas desarrollando y te va dando el gusto, no sé, por ser locutor, por ser bueno en contabilidad, y a lo mejor eres ingeniero. Porque yo soy ingeniero y soy bueno en finanzas, pero yo nunca vi, digamos, una clase de contabilidad a detalle en mi carrera, o varios módulos, fueron dos materias nada más. Pero la experiencia laboral, lo profesional, las capacitaciones, el trabajo que uno va desempeñando, pues te va llevando el conocimiento y vas creando herramientas. Que ya es muy diferente la forma en la que uno se relaciona socialmente, sí ha cambiado. Pero ya depende del camino que vayas tomando tú. Porque uno se puede dedicar, como mi hermano, que trabaja en tecnologías de información, en su computadora, puede estar en Cancún, puede estar en Ciudad de México, puede estar aquí. Y esa es su forma de trabajo. Pero alguien que se dedica a la construcción, pues está en la obra.
Así es.
Sí, eso es. Pero cada profesión tiene su grado de tecnología, su grado de actualidad. ¿Por qué? Porque hay nuevos aparatos, hay nuevas investigaciones, nuevos desarrollos. Pero ya depende de uno. El reto está grandísimo. Sí, porque lamentablemente los jóvenes ahora sufren de depresión y ansiedad muy marcados por la vida perfecta que se ve en los teléfonos, lo que se ve en, digo, la vida de Instagram. Sí, ¿por qué? Porque dicen, no, es que estoy viajando por el mundo, vivo en un departamento, esta es la vista que yo tengo al amanecer, y luego cuando sales y buscas tu trabajo y te dicen cuánto vas a ganar con o sin prestaciones y esto y lo otro. Entonces es un golpe de realidad, dices, es que eso yo no quiero. Bueno, pero ¿cuáles son tus herramientas para poder luchar para llegar a ese trabajo soñado que viste?
Sí, para exigir.
Sí, porque ese es un reto muy grande. Porque, como lo dije ahorita, la ansiedad, porque ellos tienen una vida perfecta, yo no la tengo.
Y eso es lamentable, es como cuando vemos antes veíamos las revistas de vanidades y todo eso, digo, este es el mundo perfecto para todos nosotros, pero realmente... era otra, es salir a la calle y decir, pues, ¿dónde está?
Sí, pero aparte había como que un camino muy marcado en la sociedad, por decirlo de alguna manera. Estudiabas, ¿sí? Tenías tu trabajo, o ya previamente estabas trabajando medio tiempo, tenías tu trabajo, lo ibas a comprar tu carro, posiblemente hacías una familia en ese inter, ¿sí? Y luego comprabas la casa. Había un camino, ¿sí? Y tú sabías que iba paso a paso. Porque lo veías en tus padres, en tus abuelos, en cierta metodología que la vida te iba llevando, cierto proceso, ¿sí? Y ahora desde ya los 17, 18 años que ven que hay gente que se la pasa viajando, o esos videos donde dicen gano $30,000 mensuales y uno dice, espérame, ¿cómo?
Sí, sí, sí. Eso es lo malo de la globalización, ¿no?
Sí, pero también hay que ver el contexto porque, o sea, yo aunque estoy en esta vida de tecnología y que me considero una persona que trata de ir a la vanguardia, sí, con todo lo que se puede para desarrollar el negocio, aún así yo no entiendo cómo hacen dinero por internet. Y pueden venir a platicarme y yo aún no lo logro entender cómo funciona el modelo de negocio. Sí, pero desde el momento en que dicen que hay gente que gana tanto dinero haciendo tal cosa, digo, oye, espérame, ¿cómo lo haces? ¿Y por qué? Porque a mí me enseñaron que tenías que salir de la carrera, luego hacer tu maestría, trabajar, especializarte, ta, ta, ta. Un camino para que a cierta edad tuvieras un éxito económico.
Sí, yo también lo veo así como dinero mágico. Digo, bueno, a nosotros nos enseñaron a trabajar. Y acá por arte de magia, porque eres un influencer o eres una persona que se le ocurren mil maneras de ser vistos, ganan dinero.
Así es. Sí, y ese es el detalle. O sea, sí, creo que salió una encuesta, no me acuerdo ahorita la revista o de qué es el objetivo de los jóvenes de ahora, y es un gran porcentaje de ser influencers. Ya no es ser médico, no es ser maestro, porque antes muchos decían, no, yo quiero ser maestro, médico. O sea, habían carreras muy marcadas por alguna experiencia, por alguna recomendación, por algo, y tú buscabas eso, y ahora no, ahora es ser influencer. Que está bien. Yo digo, no, está bien. Nada más, yo no lo entiendo.
Y menos la manera en cómo se gana tanto, ¿verdad?
Así es. Sí, pues digo, no entiendo ese. Pero bueno, es parte del mundo donde estamos viviendo.
Muy bien, Tito. Y ahora con tu manera de ser empresario, ¿cómo has manejado lo que es este tipo de tecnología?
Pues he aprendido algo, porque yo lo intentaba hacer de controlarlo todo y hacerlo todo yo, y hacer mis videos y hacer la propaganda y hacer la publicidad. O búscate un experto, así de simple. Delega. Tú no lo sabes hacer, yo no sé usar, aunque traiga este teléfono con maravillas en programas y demás, pero yo no tengo el tiempo para utilizarlo al 100%. Entonces he aprendido de que tengo que buscar al especialista que me ayude a sacarle el provecho para poder llegar a mi mercado. Porque actualmente, lamentablemente, ahora si no estás en redes sociales, no existes.
Así es.
Me tocó una vez, que es donde me cayó el 20, y ya claro, me han ido dando, digamos, iluminando la vida ciertos momentos. Una vez yo acudía con un quiropráctico, y un amigo me dice, oye, recomiéndame, amigo, ahorita tiene, no sé, 25, 27 años, yo ya dobleteo esa edad, y me dice, oye, recomiéndame a tu quiropráctico. Ah, yo le dije, ah, mira, tengo 5 años yendo con él, te va mi número, dile que vas de mi parte. Ok, a los 15 días me lo topo y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Ya fuiste? ¿Te atendió? No, no, es que lo busqué en internet y no vi recomendaciones de él. Yo dije, órale, o sea, hay un grupo de la población que si no ve 3 estrellas, 5 estrellas en recomendaciones, y que no tenga, así como cuando vas a comprar en esas tiendas online, si no aparecen esas recomendaciones, pues no lo contratas. Y es cuando me empecé a dar cuenta la necesidad real de volverse uno influencer. De decirle al mundo, oye, estoy aquí y me dedico a esto y mi empresa se dedica a esto. Porque ya hay un sector de la población que viene creciendo, que van a ser los futuros consumidores o ya son consumidores, que tienen que ver cuántas estrellitas y cuántas referencias tiene ese producto o servicio que están buscando. Y te tienes que ir innovando y preparando. Porque muchos te pueden decir, no, ¿yo para qué? ¿Para qué? Díganme ahorita algún negocio de comida. Ahí piénsenlo ustedes, no díganme porque estamos aquí en línea. Pero piénsenlo ahí, ¿qué negocio de comida que ustedes no conozcan, no lo buscan ahí en Maps para saber si están o no? Okay. Y ahí, sin querer queriendo, scrolleamos para ver si tiene referencias o qué nos recomiendan pedir.
Es cierto.
Sí,
es
cierto. Entonces, a la industria, al comercio, a los servicios, nos están forzando. A todas las empresas nos están forzando a estar ahí presente, porque el mercado nos está diciendo que es para allá. Y a veces uno piensa que, oye, pues yo nada más uso el celular para para llamadas, para WhatsApps, y de vez en cuando entro a Facebook o algo así, pero realmente ¿cuántos mexicanos somos? ¿Sí? Y hablando de temas empresariales, pues queremos venderle a todos. Entonces tengo que estar donde están todos. Y todos, gran parte de la población, o no quiero decir un 90% de la población, tenemos un teléfono inteligente.
Y es lo bueno del teléfono, porque lo tiene desde el más pobre, económicamente, uh-huh, al más talentoso, el más innovador. O sea, toda la gente ya le tiene un teléfono, el más rico, y entonces a todos les llega las mismas oportunidades de anunciarse o de ofertarse para ser o consumidor o ir de a, no sé, a una dirección, no sé,
sí, lo que sea. Sí. Y sí, o simplemente comunicación, porque todos, si no tienes alguna red social, por lo menos tienes un sistema de mensajería, ¿sí? Para comunicarte. Y por ese sistema te pueden llegar notificaciones hasta que el recibo de la luz ya se te venció. O sea, a ese grado tenemos la conectividad. ¿Sí? Entonces, todas las empresas tenemos que actualizarnos y estar presentes. ¿Por qué? Porque la tendencia va para allá. Yo aún no comprendo cómo alguien puede comprar unos zapatos en línea. Yo tengo que ir a probármelos, pero es mi forma de vivir, es mi educación. ¿Cómo voy a comprar algo que no puedo tocar?
Muy, muy buen ejemplo.
Sí, pero ya viene una generación atrás de que ellos se pueden comprar tranquilamente y no ocurre ningún problema. Sí. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos estamos enfrentando como empresarios? Pues es la innovación en cuanto a la manera en que se comercializan los productos y servicios. Y también al tema de la inmediatez.
¿La inmediatez?
Sí, a veces te manda un mensaje a una persona que tiene insomnio, ve una publicación y a la 1 a.m. quiere que le contestes. Y ya para cuando a las 8 que tú ya agarraste el teléfono y empiezas a contestar, pues esa persona ya perdió el interés. ¿Por qué? Porque es la inmediatez del momento, de tener el servicio, el producto. Porque estos sistemas de ventas empezaron entregándote en 1 semana. En 5 días. Ahorita ya son de 2 a 3 días hábiles. Sí, y en las ciudades grandes es el mismo día o al día siguiente.
Oye, en las relaciones también se ha dado este fenómeno, ¿no? En las relaciones personales, en las relaciones de pareja, de conocer gente, se da este fenómeno, ¿no?
También. Sí, porque pues facilita la conversación. El conocer, el pues simplemente cuántas personas aquí alrededor podamos hacer match, como me acuerdo, fíjate, en los años de estudiante había una página que se llama match.com. Sí. No sé si todavía exista. Sí, pero ya desde ahí venía esto calentándose y yo digo, ahí está, pero es la necesidad del ser humano de tener comunicación, pero también es la facilidad de estar tú desparramado en un sillón en tu casa y estar conociendo gente. Pero ¿a qué grado puede llegar que lo conoces a esa persona también en línea, que cuando lo ves en persona dices, bueno, se veía mejor aquí? Sí. Y mejor conversamos aquí en el celular. Sí, sirve para muchas cosas, pero también ha ayudado a encontrar personas, sí, amigos de la vida, familias que no sabías. Sí, las redes sociales han ayudado en muchas cosas, pero también han la inmediatez, regreso, las palomitas azules que han ocasionado, ¿cuánto no han ocasionado? Para bien y para mal. Leíste y no me contestaste.
Sí, ¿verdad?
Me dejaste en visto.
Y tienes un conflicto de...
¿Por qué no me contestó? Y si lo hablamos en lo personal...
Y te creas algo, una historia que no existe.
En efecto. Sí. Entonces, estoy en contra. Quisiera dejar el celular... Sí, quisiera dejar las redes sociales, pero no se puede. Y creo que nadie lo puede hacer. Y la persona que lo haga, regresa a ellas.
Así es. Sí. Y a sus redes sociales también.
Y a sus redes sociales. ¿Por qué? Porque requerimos aceptación, el apapacho, el like. Que por cierto, hay una serie en Netflix que habla sobre esto. Sí, se llama Black Mirror. Y hay uno de los capítulos que habla sobre esto, sobre la necesidad de los likes y la vida. Y yo no dudo que en algún momento lleguemos a vivir así. Porque como te lo dije hace ratito, yo no creía que el agua se fuera a vender embotellada y ya se está vendiendo, ¿verdad? Entonces, que es un derecho.
Pues sí, así yo lo veo como los jóvenes, eso que estás mencionando, un like, no sé, es una fijación, un abrazo, algo que temporalmente te hace una ilusión de que se fijen en esa persona, en esa publicación.
Sí, deja tú que sea un amigo, pero si te da un like una persona, no sé, de Sudamérica, de Europa o de otra parte del mundo, dices, mira, ¿hasta dónde tengo impacto? Sí, y eso es lo que importa ahorita.
Sí. Oye, los jóvenes ahora también han usado sus redes sociales o la tecnología del celular, pues también para hacer mal uso de ellos. Y mal uso en su salud y mal uso en cuestiones así que no pueden aguantar sus emociones. Como lo vemos con el suicidio, con todas esas cosas de esta índole. ¿Se debe algo a la tecnología?
Pues lo que te hablábamos hace unos momentos, que insisto, es la ansiedad y la depresión de no tener la vida perfecta. Sí. ¿Por qué? Porque es la aceptación del mundo. Y hay personas, o bueno, jóvenes, que les importa más cómo salen en la foto con todos los filtros para recibir más likes, ¿sí? Y la aceptación de todos los amigos a lo que ellos están haciendo, de su entorno, de su familia, que al momento en que no tienen acceso a ello o que no sucede el resultado, ¿sí? Es cuando vienen los problemas.
Simplemente se ve cuando un papá, una mamá, les quita el celular a los jóvenes. Uh-huh. Y ellos se van de la casa. Sí. O hacen hasta lo más feo, que es el suicidio.
En efecto. Y es parte, pues yo creo, te digo, incentivado en la pandemia, de que nos encerró y pues ahí a fuerzas la comunicación estaba aquí. La vida estaba aquí. Podías tú tomarte una foto en tu recámara, en el jardín de tu casa, subirla y todo el mundo pues decía, ah, qué bien estás, qué bien te ves, qué feliz te ves.
Sí.
Porque curiosamente yo algo que veo en las redes sociales es que todos publicamos momentos felices. Y cuando publicamos un momento triste no ponemos qué está pasando. Bueno, salvo ciertas circunstancias como un velorio, el fallecimiento de algún familiar, algo, pues para que los amigos, la familia se comuniquen y sepan lo que está ocurriendo. Pero generalmente cuando pones algo, estoy hospitalizado y Dios primero, pero sí. No pones de qué, y a lo mejor nada más te picó un mosquito y tienes una alergia y ahí está todo el mundo, ¿qué te pasó, amigo? Sí, ¿todo bien? Sí, pero si sales y te tomas un café y aquí disfrutando el café de la mañana, hermoso día a todos, y lo que te van contestando, feliz día, amigo, pásala bien. Sí, es el optimismo y, insisto, la vida perfecta. Pero búscate a alguien que postee algo negativo, algo triste.
Pues no, realmente no.
No, porque es lo que queremos. Entonces todo eso se va desarrollando en eso. Sí, y por eso vienen los suicidios, vienen las depresiones, vienen los problemas de ansiedad. Viene la bulimia, la anorexia, viene un montón de cosas, y que lamentablemente yo lo que veo es que los padres no tienen tiempo para fijarse en ello a tiempo. ¿Por qué? Porque trabajamos, porque trabajan y otra serie de circunstancias, ¿sí? O simplemente tú lo ves que en una reunión, en una fiesta, al niño que le dan, ay, toma la tablet y entretente ahí para que yo pueda tener una vida.
Sí, eso hacemos.
Sí, y ya de ahí empieza el problema, ya cuando van creciendo los jóvenes.
Pues interesantísimo este programa, Tito, y más lo que es los conocimientos que nos has dado, tus experiencias personales que también nos han puesto pues a reflexionar, ¿verdad?
Reflexionar y un poco en otra sintonía, desde la perspectiva, como lo dije en un inicio, es mi punto de vista a título personal de lo que yo voy viendo en el día a día. Se los comparto.
Como catedrático y como empresario, así es. Tito, pues finalizamos este capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red. Pues no tengo más que agradecerte.
No, yo encantado de venir y las veces que quieras, después hablamos
vamos
de otros temas.
Vamos a hacer una segunda parte de esto. Pues muchas gracias, los saludamos con mucho gusto la próxima semana. Buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.